¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz. ¡Oremase!
Qué bueno que nos encontramos nuevamente en un nuevo episodio de Historias en Alta Voz. Este programa, que existe hace algunos meses, que nació con un propósito muy especial: llegar hasta allá, hasta donde está usted en este momento, y que estas ondas de la radio, que estas ondas sonoras, le lleven algo de la calidez, algo de la sorpresa, algo de la emoción, del amor, del encanto que tienen los libros, que tienen la lectura, y que tienen muchas de esas versiones, los cuentos, las leyendas, las poesías y tantas expresiones que tienen la palabra, que tiene la palabra escrita, y esa palabra que convertimos aquí en sonido a través de este programa. Yo soy Andrés Pulido, me encanta saludarles y realizar para ustedes este programa que hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, del Ministerio de Educación Nacional, que acompaña a las habitantes, a los habitantes del archipiélago de San Andrés, de Santa Catalina y de Providencia. Que estas ondas de la radio lleven el abrazo, lleven el saludo, lleven las palabras y también ese sentimiento de compañía, porque ahí estamos al ladito de ustedes en estas historias en altavoz. Muy sanandresanos también con la música, ¿no? Recordando algunos sonidos tradicionales, y hoy también recordaremos algunos de sonidos y de sus instrumentos tradicionales. Así que no se pierda este programa que hemos hecho con tanto cariño para todos ustedes. Un programa hoy en el que además vamos a jugar. Hoy vengo con ganas de jugar. Yo espero que mis compañeros, que mi compañera Liliana, allá en la ciudad de Medellín, venga con ganas de jugar, venga de buen ánimo. O si no, aquí a través del juego le vamos a convertir el ánimo para que también las personas que nos están escuchando puedan jugar con nosotros. Quiero jugar Crick Crack. Quiero jugar hoy Crick Crack. Es un juego que me ha gustado siempre, pero sé que hay personas que no saben de qué se trata este asunto del Crick Crack. Así que, don Alexander Carreño, dándole la bienvenida a Historias en Altavoz, cuéntenos qué es esto del Crick Crack y cómo se juega.
Andrés, un gusto saludarlo. Aprovecho de una vez a todos los que están con nosotros conectados, a los compañeros de la mesa y a Liliana. ¿Qué es Crick Crack? Crick Crack es la posibilidad, nuevamente a partir de la palabra, de reactivar la memoria ancestral de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestro país, de muchas cosas. Esto es un legado maravilloso que viene de África y que tiene que ver con todo este proceso cultural que se dio específicamente en la región de las Antillas o del Caribe, para todo el continente o para todos los continentes. Y es un juego en el que se pregunta a través del crick y se responde a través del crack. Es decir, quien está proponiendo la dinámica pregunta crick, pero ese crick es una clave para que el otro, el que responda primero con el crack, cuente su historia o su relato.
Así es. Tal cual, muy bien explicadito. Yo aquí voy a decir crick, voy a hacer una solicitud. El primero que diga crack tendrá derecho a responder. ¿A qué cosas? Pues aquí, como tenemos personajes, tenemos historias, tenemos además frases, tenemos preguntas. Y todo el equipo ha preparado todo con el ánimo de ganar, con el ánimo de tener mayor participación a través de lo que han traído para este programa.
Y una pregunta, ¿todo se vale? Es decir, el que conteste crack puede compartir un relato, un juego, una inquietud, una curiosidad, cualquier cosa que engalane el espíritu.
No, señor, porque usted no me va a desorganizar el programa, don Luis Carlos. Entonces, no, vamos a ir. ¿Se acuerdan que las personas escucharon ya el capítulo anterior? Y ahí vieron que vamos a ir con unos personajes, con unas preguntas. Entonces yo voy a ir solicitando, yo voy a ir pidiendo. De repente puedo pedir al personaje, de repente puedo pedir la pregunta, pero lo vamos haciendo de esa manera. Lo que yo voy solicitando, ustedes van diciendo crack, y el primero que responda crack tiene el derecho. Estamos claros ya con el juego. Allá en Medellín, a ver, Liliana Munera, ¿alguna pregunta, alguna duda, o ya estamos listos para empezar?
Lista para el juego, no es sino que empiecen.
Pues estoy también ya preparado, y ojalá también allá en casa nos estén escuchando y estén preparados también para jugar con nosotros hoy, juego aquí en Historias en Altavoz. Y aquí para el arranque siempre tenemos un personaje, así que preparen sus personajes y sobre todo preparen la voz para que me den el personaje del día. ¡Crick!
¡Crack!
Yo creo que ganó don Víctor Muñoz, sí, el más rápido del oeste. Don Víctor, su personaje de hoy, ¿cuál es?
Y gracias por decirme rápido, porque el personaje de hoy que les traigo a las personas no es un personaje de una sola novela o de un solo cuento. No, por el contrario, es un personaje muy recurrente, especialmente en la literatura infantil, en los cuentos y en las fábulas. Y le voy a dar algunos detalles, escuche esta palabra, Andrés, taxonómicos de nuestro personaje de hoy. ¿Saben ustedes allá en casa qué significa eso de taxonómico? A ver, niños, ¿lo saben ustedes?
Eso está muy difícil. Yo no lo sé. Yo no sé qué es. ¿Está taxonómico?
Ah, bueno, ahí les dejo una inquietud de qué significa taxonómico, pero básicamente tiene que ver con las partes que componen la fisionomía de una criatura, de un animal, de un ser vivo. Y resulta que nuestro personaje, ya lo pueden ustedes intuir por lo que les acabo de decir, es un animal, y es un animal que además de representar la velocidad, tiene orejas muy grandes. Liliana, allá en Medellín, vos que sos siempre la más avispada de este programa, ¿tenés una idea de qué personaje literario puede ser muy rápido y de orejas grandes?
Ah, eso tiene que ser un conejo o una liebre, una de las dos.
¿Y cuál es la diferencia entre un conejo y una liebre?
Uy, esa pregunta está muy buena.
Otra pregunta que le queda a las personas allí para los que nos están escuchando. ¿Luis Carlos sabe la diferencia entre un conejo y una liebre?
No, estaba como devanándome aquí los sesos. ¿Será porque las liebres tienen las orejas más largas y son más veloces?
¿Puede ser que el uno sea silvestre y el otro doméstico?
Uy, yo creo que es por ahí. Yo tenía la misma sensación. ¿Se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga? Esto es un escenario en el que se ocurre en la selva o en el bosque, ¿no? Ahí principalmente. Uh-huh.
Pues la liebre y el conejo es básicamente el personaje literario del día de hoy. La liebre y el conejo aparecen en muchos de los relatos infantiles que escuchamos en la escuela, que le escuchamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, esas historias de tío conejo, esa historia de Esopo tan antigua, de la carrera que apuesta la liebre y la tortuga. Es un tema muy recurrente, un personaje muy recurrente, no solo en la literatura, Andrés, y para las personas que nos están escuchando, sino en la mitología de muchos pueblos indígenas norteamericanos. La liebre y el conejo tienen la misma importancia que el coyote, y generalmente para estas culturas representa la astucia, la audacia, la velocidad, pero también esa capacidad de generar trampas y engaños para conseguir unos objetivos. Es un personaje realmente muy curioso que vale la pena ustedes puedan ir explorando en sus diferentes lecturas allá en los distintos lugares donde nos están escuchando el día de hoy.
Bueno, Vic, y yo no me quedo sin hacer la tarea. Ya consulté la diferencia entre las liebres y los conejos. Resulta que las liebres son más grandes, tienen las orejas más largas y tienen las extremidades más grandes también. Y además, su etapa de gestación, o sea, las liebres embarazadas duran más días que los conejos. Las liebres duran 42 días gestándose y los conejos 30 días. Entonces, esa es la diferencia. Los dos pueden ser, pues, sin domesticar, ese no es la diferencia, sino como decías tú, en sus características, como es taxonómicas.
Lili, ya que estás tan enérgica para la investigación, ¿también te averiguaste la palabra taxonomía?
Tarea.
No, espere un momentico, ahí voy.
Aquí pueden ustedes, mientras nosotros vamos hablando y dándole desarrollo al programa, ir averiguando esas pequeñas palabritas, esos pequeños conceptos, esas ideas que a veces no le quedan a uno clara, irlas consultando con sus padres, en los libros, en internet o en todas esas fuentes donde ustedes pueden investigar esas cosas que uno desconoce.
Víctor, y a propósito del personaje del día de hoy, qué bonito porque, claro, para muchos acá en el sur es el tío conejo desde la Guajira hasta el Amazonas, allá en el sur, pero para Norteamérica yo quiero señalar dos que son muy importantes, que es el conejo de Pascua, que marca una fecha muy especial, y Bugs Bunny. Que sí, de claro, todas mis entrañas.
Que hay de nuevo viejo, ¿no?
Sí, señor.
El clásico. Bueno, ya tenemos el personaje hoy, liebres y conejos. Arrancamos hoy, además jugando. Esos son también bien juguetones a propósito de la fábula esta de la liebre y la tortuga. Justamente es una carrera, ¿no?, de velocidad la que se produce en esa fábula. Pero también aquí en Historias en Altavoz tenemos preguntas y quiero que me ayuden a formular una pregunta para nuestros oyentes, ¡Crick!
¡Crack!
¡Crack! Crack. Liliana ha ganado allá en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es la pregunta para hoy, Lili?
Bueno, mi pregunta es muy sencilla, ¿cierto? Y es, ¿cuál es el juego favorito que tienen? Por ejemplo, a mí cuando estaba más chicoria me gustaba mucho jugar lo que aquí en Antioquia se llama chucha cogida y seguida. En otros lugares de Colombia le dicen la lleva. Este juego en que uno sale corriendo y sale y pues todos salen corriendo y quien está quedando, sale a coger a los otros para que el primero de que cojan, pues quede. Esa me gustaba. Y sin el tapo, que era como la trampita, ¿cierto? El tapo era el seguro. Ese era mi juego favorito. Pero entonces, para los que nos están escuchando, ¿cuál es su juego favorito? Las cartas, el dominó, el uno, el escondidijo. ¿Qué? ¿Qué es lo que más juegan? Y no solo piensen cuando eran chiquitos, uno grande sigue jugando. A ver ustedes ahí en la mesa, ¿qué juegan ustedes? ¿Qué es lo que más les gusta jugar?
A mí me encantaban las escondidas, sobre todo, pero me gustaba buscar. A mí me gustaba buscar, me gustaba ser el que contaba y luego iba y encontraba a los compañeros. Eso tiene una evolución, ¿no? Que había unas escondidas con besito, ¿no? Cuando uno encontraba allá a quien estaba buscando, le daba un besito.
A mí me gustaba la adrenalina. Por eso jugaba el tintín corre-corre, que era timbre en la casa del vecino y salga a esconderse.
Sí, señor, pero ahí está el lazo.
De los mismos creadores del rejo quemado.
El rejo quemado, uy, el rejo quemado con las tapitas, claro, ¿no? Y cuando uno terminaba, ¿qué era lo que uno gritaba? Jermis, era Jermis, ¿no?
Jermis es otro.
Era una variación, sí, del rejo quemado. Sí, sí, porque en el rejo quemado uno esconde la correa. Sí, y es el que encuentre la correa, puede perseguir a los demás y darles un correazo. ¿Cuál era el juego favorito? ¿Cuál es el juego favorito? ¿Juegan ustedes allá? Grandes, chicos, hoy de juegos aquí en Historias en Altavoz. La pregunta que también van a responder nuestros oyentes. ¿Jugamos? Pues estamos jugando todo el programa. Y por supuesto hoy el juego con las palabras va a ser también protagonista. Han preparado cada uno de ustedes juegos con palabras, pero aquí se lo tienen que ganar. Ganando, como decimos en Historias en Altavoz. Denme un juego de palabras. ¡Crick!
¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!
Don Alexander Carreño ha sido el ganador, claramente. Por una cabeza ha ganado. ¿Cuál es el juego de palabras, don Alexander?
Bueno, yo ya los saludé. Voy a entrar en materia con el juego de palabras, que tiene que ver con... Lo voy a asociar con dos cosas, que ese es uno de mis juegos también, asociar cosas. Con una canción que dice, caracoles de colores que en el mar andan nadando. Y con un poeta o con un poema, más bien con un poeta que habla mucho de las caracolas, un tal Pablo Neruda. Y por eso el juego de palabras el día de hoy dice así. La caracola de carambola caracolea con la marea, de una cabriola sube a una ola, baja deprisa, le da la risa. La caracola de carambola llega a la arena para la cena.
Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que los juegos de palabras no necesariamente deben tener sentido, ¿verdad? Simplemente pueden ser sucesiones de palabras que tienen algún ritmo. Pero a mí me gusta cuando la poesía también se integra y cuando hay también belleza en eso que se lee, como en esto que tiene unas imágenes maravillosas.
Sí, señora, ahí está. Aquí lo que predomina por lo general en los juegos de palabras es la musicalidad, esa cadencia, ese ritmo que uno le puede dar.
Y qué bello dato nos acaba de entregar usted, hombre, Alexander. Efectivamente, don Pablo Neruda coleccionaba caracolas. Qué cosa tan bella, ¿no? Qué colección tan hermosa.
La frase que hemos preparado, que han preparado todos mis compañeros de Historias en Altavoz, la frase me la dan. ¡Crick!
¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!
Véalo, sí. Él estaba listo.
No,
ya.
Pues estaba. Es que me motivaron con esto del juego, pero sobre todo en la frase también con el juego sonoro. Obviamente conectando aquí también con lo que nos compartió Alexander. Primero los saludo. Feliz de estar aquí en este programa, Andrés, Víctor, Alexander y Lili, muy especialmente allá en las montañas de Antioquia, y para las personas que nos escuchan en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un afecto muy especial de don Nicolás Guillén, poeta caribeño. Tiene un texto largo que se titula Barlovento. Les voy a compartir la primera frase para jugar también, seguir jugando con la sonoridad de las palabras. 1. Cuelga colgada, cuelga en el viento, la gorda luna de Barlovento. Mar, higuerote, la selva untada de chapapote. Río, río chico, sobre una palma verde abanico, duerme un zamuro de negro pico. Blanca y cansada, la gorda luna cuelga colgada.
Bonito, bonito. Pero ahí me perdí con lo de chapapote. ¿Qué es eso de chapapote, Luis Carlos?
Que estábamos esperando que Lili nos ayudara con la investigación allá. No, mentiras, Lili. Nosotros aquí estábamos mirando también. Resulta que chapapote es un mineral que normalmente tiene un color negruzco.
Ya.
¿Sí? Entonces a eso se refiere aquí con la palabra chapapote.
Yo soy color chapapote. Musical. Yo soy color chapapote entonces, Luis
¿Será?
Carlos.
¿Será? No, pero le falta un
¿Me
gradito.
Falta chapapote?
Le falta un gradito. Pero bueno, sí, blanco no es.
También frases. Y hoy estamos aquí jugando en Historias en Altavoz, pero principalmente vinimos a leer, a compartir algunas lecturas con ustedes. Así que de inmediato nos vamos a la primera.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en Altavoz.
¡Listo! Y aquí es ganándose el derecho, como lo hemos dicho desde el comienzo. Así que quiero que compartan para los niños, las niñas de San Andrés, para sus padres, sus maestros, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, una lectura... ¡Cric!
¡Crac, crac!
Gana, gana el señor de Cali, sí señor. Esto sí fue muy clarito. No necesitamos VAR, no necesitamos el árbitro que venga aquí a resolver ninguna duda. ¿Cuál es la lectura que nos tiene en este momento en Historias en Altavoz, Víctor?
Pues Andrés y toda la audiencia que comparte este espacio el día de hoy... Le tengo algo especialmente dedicado a las personas de San Andrés, porque el relato que le tengo viene de San Andrés, pero si nos vamos mucho más allá, podríamos decir que es un relato de origen africano. Así de antiquísimo es este relato que les voy a compartir el día de hoy. Es una versión justamente de una persona de San Andrés, la señora Paola Hartmann, que recoge toda esta tradición y nos la comparte en un cuento llamado Cómo Anansi se quedó calvo. Se acercaba el mediodía y Anansi, la araña, que era muy flojo, tenía un enorme apetito. Fue entonces que ideó un plan para asegurarse su almuerzo sin mucho esfuerzo. Ya sé qué hacer. Voy a ir a la granja de mi tía y pretender que quiero ayudarla con sus quehaceres. Ella agradecerá mis buenas intenciones y me invitará a almorzar, se dijo. Anansi llegó justo a tiempo. Su tía estaba plantando maíz y necesitaba un poquito de ayuda. Tal como lo había pensado, su tía también estaba cocinando frijoles y estos hervían en la olla desprendiendo un olor hipnotizante. Si llegaras a oler el olor más maravilloso del mundo, de seguro que se parecería mucho al olor de esos frijoles. Mientras Anansi plantaba unos pocos granos de maíz, se encontró cada vez más y más cerca de la casa. Estaba tan atraído por el olor de los frijoles que terminó plantando maíz casi al frente de la ventana de la cocina. Nadie se dará cuenta si entro a la cocina para probar los frijoles, pensó Anansi, mientras se escabullía por la ventana a la cocina. Apenas se estaba llevando el cucharón lleno de frijoles a los labios, su tía y la gallina entraron a la casa. Anansi no sabía qué hacer con los frijoles, así que rápidamente los vertió en su sombrero y se puso el sombrero en la cabeza. Los frijoles comenzaron a quemarle la cabeza y lo hicieron saltar de dolor. La tía y la gallina entraron a la cocina. Anansi, ¿qué estás haciendo? Preguntó la tía mientras lo miraba con extrañeza. Estoy tan feliz de estar aquí que estoy bailando el baile de la alegría, respondió Anansi. De repente, por la cara de Anansi, comenzó a correr una mezcla de sudor, lágrimas y caldo de frijoles. Pero Anansi, estás sudando como un puerco, dijo la gallina con asombro. Estoy sudando porque he estado trabajando y bailando el baile de la alegría, respondió Anansi. Pero la cabeza de Anansi seguía ardiendo, así que finalmente tuvo que quitarse el sombrero. Cuando su tía y la gallina vieron los frijoles humeantes pegados en la cabeza de Anansi, se rieron a carcajadas. Muy avergonzado, Anansi se escondió en un matorral. Ahí está todavía. Si llegaras a encontrarlo, verás que tiene una calva justo donde los frijoles le quemaron la cabeza.
Qué sabroso relato, viejo Víctor. Muy, muy jocoso además. Pero una cosa, esa tía Anansi me parece que es como de esos personajes picarescos, pero también que tienen como la sabiduría popular y como que la transmiten de generación en generación. Qué personaje interesante.
Sí, Luchito. Creo que una de las cosas más bellas de estos cuentos de la tía Anansi es justamente que saben recoger mucho de esa tradición popular, que no solo es la tradición popular sanandresana, sino que tienen unos antecedentes, como ya les decía anteriormente, que provienen incluso de África. Entonces, me gustan muchísimo estos relatos y para mí han sido durante buena parte de la infancia, ya mi lejana infancia, uno de los de las fuentes no solo de conocimiento, sino de diversión, de la diversión más pura que pueden generar estas fábulas, estos relatos, estas pequeñas historias.
Qué bueno, Víctor, a mí me vino a la cabeza Anansi, que es una araña también, lo que usted decía, que viene de la tradición africana, pues por este personaje y por su nombre sobre todo.
Y miren qué cosa tan bella lo que usted acaba de decir. Usted mencionó su infancia, dijo que su ya lejana infancia, pero todavía resuena en su cabeza como si se lo hubieran contado hoy. Esos cuentos de tradición oral permanecen con uno para siempre. Miren qué cosa tan bella, magia de las palabras.
Oiga, con toda la nitidez que usted pueda imaginarse, recuerdo como si hubiese sido la semana pasada a mi profe Ruby, cuando yo tenía tan solo 4 años, narrándonos muchas de las fábulas que hoy por hoy las sigo recordando nítidamente.
Sí, Vic, y yo creo que una de las cosas que uno más recuerda de esos cuentos de la infancia son esos personajes picarones, que hacen las travesuras, que hacen un montón de cosas para que todas las situaciones salgan como a su conveniencia, como ellos quieren. Creo que ese es de los personajes que perduran en la memoria de nosotros, son esos personajes como juguetones, picarones, esos personajes que se parecen al espíritu que uno tiene cuando es niño.
Estamos en Historias en Altavoz, compartiendo con ustedes algunas lecturas, pero también algunos sonidos. También con la música estamos haciendo un homenaje muy sencillo, pero muy sentido también, al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
¿Qué estamos escuchando? ¿Qué podrá? ¿A qué le suena? A ver,
oiga, eso a mí que me gusta tanto la salsa, eso me suena a... yo no recuerdo el nombre, ¿cómo es que se llama? Pero es como algo que se rastrilla, no recuerdo el nombre.
No es, Víctor, del género que se acaba de mencionar, pero yo diría que es una guacharaca, ¿no?
Una guacharaca, sí, exacto. No, pero la guacharaca guache. Para la salsa.
Guache, lo llaman también el guache. Sí.
Yo lo conozco como la guacharaca.
Para la música carranguera en el centro del país le dicen carrascas también.
Carrasca, estaba pensando también en la carrasca. También. Pero yo lo conozco como guacharaca.
Pues el ganador es ninguno. Ninguno. No estamos escuchando ni carrascas, ni guacharacas, ni nada de eso. Este es un instrumento popular, originario del África y que ha sido adoptado de una manera magnífica por la cultura de las Antillas y por la cultura del Caribe. Esto que están ustedes escuchando es una quijada de burro. Este instrumento se extrae de la mandíbula inferior del animal. Y me encanta haberme encontrado con este instrumento y con su historia. Imagínense lo que hacen en el archipiélago en San Andrés para que las personas ahí mismo en el archipiélago que no conocen esto, que puede haber muchas personas, también lo sepan. En ocasiones uno su propia historia también la desconoce un poquito y está muy bueno reencontrarse también con eso. Después de que obtienen la quijada de burro, la entierran. La lavan muy bien primero y después la entierran para que se conecte con la energía de la tierra. Después, cuando ha pasado algún tiempo, la sacan y la lavan con el agua del mar para que se conecte también con el mar. Y la ponen de inmediato a secar. al sol para que se conecte con la energía del sol. Después esperan la temporada de lluvia y dejan que la lluvia también la bañe, y de ahí sale ese sonido maravilloso que estamos escuchando en este momento, la quijada de burro. Pero ¿qué canciones y qué música se hace con eso?, se preguntarán muchas personas. Pues un sonido como este es el que se hace con la quijada de burro. ¿Ahí la sienten? Ahí está, la quijada de burro, al lado de la guitarra, al lado de unos instrumentos de percusión. Ahí la tiene usted parecida, sí señor, tiene algo que ver con la guacharaca del vallenato que a usted tanto le gusta, pero no es precisamente esa, don Luis Carlos.
Oiga Andrés, qué historia tan bella esa que se comunica como con la tierra y por eso está ahí, la entierran. Pero yo, por ejemplo, para enterarme de historias de instrumentos, me enteré, por ejemplo, que el tináfono también es otro de los instrumentos sustanciales, importantes del folclore de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y me enteré de eso en una página www.maguare.gov.co, en una sección magnífica que, ¿cómo se llama, compadre Alexín?
Ah, bueno, esto era una serie de dos niños, como en stop motion creo que se llamaba K-Music, y salen hablando de instrumentos musicales todo el tiempo. Bellísima, recomendada esta página también, especializada para la primera infancia.
Ah, bueno, esto me hace pensar, ¿cierto?, no, en instrumentos que se hacen con elementos inesperados. Con uno no se imaginaría que con una quijada de burro hicieran un instrumento que fuera tan importante para la música. Y vemos esa tendencia, hay varios colectivos ahora que tienen instrumentos que se llaman cotidiáfonos, es decir, que toman elementos del cotidiano, ya sea un pedazo de tubo, un pedazo de madera, un desecho, ¿cierto?, en esta onda también del reciclaje, y hacen con eso instrumentos particulares para generar unos sonidos también bien específicos con los que arman composiciones. Esto me hace pensar la anécdota que nos cuenta sobre la quijada de burro.
Esta canción que estamos escuchando se llama Grey Eyes, el artista Jimmy Archbold, otro de los amantes del mar, de las buenas vibraciones, del mar de los siete colores, junto a una banda que es pionera en su género y además ya cuenta que tiene, con un álbum que tiene 12 canciones, por ahí hay uno que se llama Mystical San Andrés, Islas Vivas, entre muchos otros. Un trabajo magnífico que quiero recomendar, con el que me he encontrado justamente para compartirlo con ustedes y que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Hablando de recomendaciones, don Víctor Muñoz, ¿cuál es su recomendación para las personas que están ahí sentaditas, juiciosas, escuchando historias en altavoz?
Bueno, como hemos estado hablando del juego, creo que mi recomendación alrededor de la lectura también tiene que incluir el tema del juego. ¿Y usted sabía, Andrés, que el juego y la lectura tienen más relaciones de las que muchas veces nos imaginamos?
Pues por la del juego de palabras de Alexander, le creo, pero no sé por dónde más se podría conectar.
¿Cuál fue el juego que usted mencionó que le gustaba tanto?
Me gusta las escondidas,
por ejemplo. Las escondidas. En las escondidas hay dos roles, el de los que se esconden y del cazador que los encuentra. Mire cómo el juego, de una u otra forma, te lleva a posicionarte en una ficción, a posicionarte en un rol. Pues resulta que básicamente cuando uno está leyendo, uno se posiciona en un rol. No solo en el rol de la persona que lee, sino que usted empieza a sentir empatía por ciertos personajes, desprecio por otros, amor por algunos. Pues resulta que el juego tiene eso, lo posiciona usted en un rol al igual que lo posiciona la lectura. Pero también el juego lo lleva a usted a experimentar muchísimas cosas. Lo lleva a experimentar, por ejemplo, sentimientos como la felicidad cuando usted logra capturar a todas las personas, pero también el sentimiento de la frustración cuando no lo consigue. Mire cómo la experimentación de estos sentimientos también es una de las bases fundamentales de la lectura. La lectura nos permite experimentar cosas que viven esos personajes. Así pues, piénsense siempre que el juego tiene muchísimas conexiones con la lectura. También parte del ejercicio al que nosotros los invitamos es investiguen esas conexiones. No crean que la lectura está desconectada de la realidad cotidiana de los niños y parte de esa realidad cotidiana debe ser el juego. No, está vinculada muy fuertemente a esta. Entonces allí está. Esa es mi recomendación. Vamos a pensar en esos vínculos entre el juego y la lectura.
Sí, Vic, y es que dicen que el juego es la mejor manera de aprender, y si es la mejor manera de aprender, ¿cómo no va a estar ahí la lectura? Me parece maravilloso eso que nos dice de identificarnos, y esa es mi recomendación de hoy. Juguemos a identificarnos con esos personajes de los que estamos leyendo, ¿cierto? Pensemos qué voces tienen, qué voces le haríamos a nuestros chicos, cómo nos afectaría eso, ¿cierto? Jugar con la lectura, jugar a ser otras personas, jugar a estar en otras situaciones, creo que es algo de lo más maravilloso. La lectura estimula más que todo la imaginación. Y para que podamos disfrutar de todo esto, yo les traigo dos libritos para recomendarles que son súper buenos para estimular esas otras miradas y esa imaginación. Los dos son del autor Alejandro Magallanes. Uno se llama ¿Qué ves? Y el otro se llama Esto no es. Y nos proponen ese juego de a través de las imágenes, ¿cierto? A través de unos enredos en uno y de unos objetos, ¿cierto? Imaginarnos qué puede haber o detrás del enredo o en qué se puede convertir ese objeto. Entonces la lectura también nos lleva a despegarnos de una única mirada, de una única perspectiva y abrirnos a esa multiplicidad de lecturas, de personajes, de emociones, de vivencias. Esa es mi recomendación del día de hoy.
Hombre, Lili, qué interesante. Escucha y escuchen esto. 1, 2 y 3. El viento y el aire juegan a correr. Juegan a ser ciegos y nadie los ve. Uno de este lado, el otro de aquel. Vienen y se marchan, vuelven a volver y desaparecen sin aparecer. Esto es un fragmentico de un libro para seguir en ese rol de los juguetes que se titula así, Juguete de Palabras, para seguir jugando con el lenguaje, con la lectura, de David Cherisian. Delicioso libro, se los recomiendo.
Bueno, yo me voy con otro recomendado a propósito de esto de que la literatura también nos permite jugar, y me voy a recomendar el libro de las adivinanzas del escritor caucano Horacio Benavides, que tiene algo muy bello, y es como el acertijo, el enigma, el oráculo, el adivino, siempre ha hecho parte de nuestra cultura, de nuestra tradición. El oráculo de Delfos, todos los que adivinamos, y las adivinanzas no son esa excepción, y aquí Horacio nos muestra cómo se puede jugar con las adivinanzas con los niños.
Buenísimo, buenísima la recomendación. ¿Saben cuál es mi recomendación? ¿Se acuerdan que tuvimos en el programa anterior un invitado muy especial, escritor? Pues parece que le fue tan bien y que le gustó tanto a la gente que pues Liliana decidió volverlo a invitar. O al menos eso me dijo. En todo caso, averigüémoslo aquí en esta conversación que siempre tiene Liliana Munera con un escritor, una escritora en Historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos...
Sí, Andrés, y como nos adelantabas, sí, nuestro invitado nuevamente es el señor Ignacio Barrera Kelly, porque es que tenemos muchas cosas que preguntarle, tenemos mucha curiosidad sobre cómo es su vida, cómo ha desarrollado todo su talento creativo. Entonces vamos a aprovecharlo de una vez. Ignacio, cuéntanos cuál es ese juego como característico del archipiélago que puedes mostrarle a las otras personas que viven en Colombia, que pueda reflejar la vida de allá del archipiélago.
Well, the game them game pata the pata the culture and it help promote the culture. For example, we got game where, for example, plot pool. When you do the plot pool, the boy and the girl them, or the man and the woman them, then go around the dance, they go around the dance, the pool with the pretty color them, the tape them and the pretty color them, and then plot up the pool. So with that game, it's part of the culture, it's part of the tradition, and at the same time, the children and learn, they can learn to dance the traditional dancing by, you know, playing that game, the plot the pool. Another thing, for example, you know, grease pole. If the people in traffic, as a young boy, then try to climb the grease pole, if you get the prize on the top of the grease pole, then go and slide down. How that contribute to the culture? It's not only part of the culture to do it, but if you did fight to climb grease pole, you have to be a good climber, and that necessary as part of the thing for pull cutnut. And finally, the race for hox cutnut also was part of the culture. I have to say was, because we don't have much cutnut as we used to do before. But when they hox the cutnut and do the competition and race for hox cutnut, it extend your ability for what was a business in the island, which was to hox the amount of cutnut, the most amount of cutnut per hour or things like that, no? So all these things are part of the culture and tradition, and they're part of the game that we used to do which tie up straight to the culture.
Ignacio, ¿qué canciones, qué nanas, qué arrullos recuerdas tú de tu infancia?
Yeah, when we don't look up in the type of song them where that we used to remember that all the song them in English and in Creole. We never get nothing in a Spanish when I look up it. They have that come in after, but we used to get song like, you know, the bear went over the mountain. The bear went over the mountain to see what he could see. We used to get song like, you know, bring back my bunny, bring back my bunny to me. Oh, bring back, oh, bring back my bunny to me. All of these songs, well, for we parents, they used to sing it to me when they look up it. Feel we go sleep the night sometimes, you know, even during the day sometimes they lay down and they used to sing them song. Well, we grew up with most of them song in a English and a Creole.
Bueno, y para ti, los adultos también juegan. Y si juegan, ¿cuáles son los juegos que practican?
Yeah, definitely, you still got some game and ways of playing where adult still take a part of it. Semta Agas, for example, or during emancipation, you still have adults where race for jump in a bag, you know, jump in a sack. You still got adult groups where do plat pole and still dance plat pole and thing like that. And you got also you know, people the grease hag. You still got sometimes and get a little pig and grease him up. Two adults get in and the middle of the circle and try to catch him. See who can catch the pig, you know, a grease pig. So these things still happen, you know, not as much as probably as it used to. But it still happen.
Bueno, ¿y en cuál juego sos bueno vos? ¿Cuál es tu juego en el que te distinguís?
Yeah, man, one of the games where I went good in, and even though for the boy them I made it, some of the girl them I said, what? You know, was a game where everybody play all over the world now, they call Pisse. Where you make the back stamp on the ground, you have to jump with one leg, you know, you jump and jump, go up and turn around and come back down. I went good on that. I used to beat the girl them. I think I had good balance, you know. So I used to beat them, go up and beat them, come back. But it was a game that generally the girl them used to be the one them were winning all the time. So that's why I said the boy them can't hear me. They said that because I used to bet on all of them, even the girl them on that game. But another one where I went good pan was Bonga Kiar. And it's not really because of me, because I not too good to cut Bonga Kiar. But my oldest brother, him was one of the best pan it. So he used to cut some pretty one, and I used to win because I used to have the most pretty one. And then he used to cut them good too. So when we had stock bonga care, I used to win all the time. So it's not so much me, but my brother used to help me out for that one.
¿Conoces algún libro que hable sobre el juego?
Okay, yeah, really I can't tell you any book right now we got in the game them where we play or we used to play. But as we talk about it, really it motivate me for go and go write that book. Because then game, we lose them. Then they disappear out of the culture. And as they always say, if you write down something, it can stay forever. But if you don't write it, it can disappear. So I believe all of we, the writer them, you know, we like write, should really take the time to try to write and make books. Where they talk about the game them where we used to play and how we play them and things like that. So we can pass it on from one generation to another. And the other children that were coming up then can get the game them.
Bueno, compártenos por favor una ronda que recuerdes.
Yeah, one of the ring play. There's several ring play, you know. Some of them we last them. For example, we last Moonshine Darling, for example. We used to got the one about where I said about, you know, Boy Cheap that on Will and Pana. With them game, nobody know they play them anymore. But one way still kind of their own is London Bridge is Falling Down. In that one, you know, you go around in a circle and the two tallest person or the two adults, they hold their hand together. And you go around in the circle and go around until you get pa. Give me the hatchet if you cut off in head. When you do that now, you close down the head and then the person will go under, go behind one of the line. And then at the end, you have to pull and try to see who can cross the line. And the one who cross the line, lose.
Ignacio, tú que eres narrador, que eres escritor, ¿qué relación encuentras entre estas canciones, entre esta poesía y el mundo de lo literario?
What kind of relationship I see between music or song and literature? Well, really, when it comes to the Pan-Africanism and the diaspora and even the continent Africa as such, Sub-Saharan Africa and you know, and the Caribbean culture, you can hardly find story without music. You can hardly find literature without music. The connection is total. And it's something I believe that come from Africa. It's something that is part of the black culture. So you can find a story where they tell you and all of a sudden they broke out with a song or a music in the middle of the story and jump back in at the story where they tell the story again orally. And sometimes the two things, they merge up, they wrap up so good that you not even notice when the song come in and when the song gone out. You just feel like the story when they tell from the beginning to end. And sometimes not even they realize music gone on.
Bueno, y de pronto tú conoces alguna frase o alguna palabra que invite a jugar, algo así como un ábrete sésamo.
What kind of phrase like sort of part of we culture we invite if you go into story or if you play or a thing like that? Well, in every culture, you got when people want to tell story, they use different words, you know, if you start the story and if you lock up the story. So, for example, in Spanish, they may say, you know, something like, eras una vez, for example. And when it's story done, they might say, colorín colorado, este cuento se ha acabado. One time they talked to Marina Colasanti, one great writer. She shared with me one time, say, the way she see that is like, in most culture, almost all culture, when they want to tell you a story, they always have a word. If you go in at that world, the world of imagination, the world of stories. And she says, she take that world like if it's a real world and you journey there, tell the story and then you come back out. So that's why you start the story and you close the story, you know. So in a Creole, we always got where we say, one time, boy. And we drag the boy too, because it's like you're dragging the people with you into the story to go in the story with the imagination, you know. And so, you know, sometimes when we tell wriggle, you can't tell a wriggle if you don't say, wriggle me this, wriggle and perhaps not. Or wriggle, wriggle and perhaps not. Them are the things where we use. If you go far with natural reality into the mind, the reality of the mind, if you tell the story.
Ignacio, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar nuevamente nuestra invitación. Un saludo muy especial para ti y un saludo para todas las personas de San Andrés que nos están escuchando y que por favor no se despeguen, porque ustedes allá en el archipiélago son nuestros invitados más especiales. ¿Por qué de ustedes es Historias en Altavoz?
Te escuchamos. Lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Fontalvo y mi juego favorito son las escondidas porque puedes hallar nuevos escondites y te puedes ejercitar mucho y puedes pasarla muy bien con tu familia y tus amigos.
Mi nombre es Paola Andrea Ramírez y a la gente de San Andrés, mi admiración, mi respeto, mi cariño y mi compañía desde la distancia. Ustedes son colombianos igual que yo. Igual lo siento en la sangre. Los quiero mucho y espero que todo salga bien.
Hola, yo soy Gabriela, vivo en la ciudad de Armenia y mi juego favorito es Jenga.
Hola, mi nombre es Jacob Sharon y quiero compartir este mensaje al pueblo sanandresano. Una voz de aliento quiero compartir al pueblo sanandresano. Esta copla les quiero decir. La fe y la esperanza les animo a conservar y que por las tormentas de la vida no se vayan a desesperar. La solidaridad del pueblo colombiano se siente en la tragedia. El amor y la unidad prevalecen aún en la miseria. Al niño y al anciano, mucha paciencia. A la mujer y al hombre, mucha conciencia. Pues la generosidad del pueblo pronto llegará a la isla de San Andrés y Providencia.
Hola, soy Aymar Gómez, tengo 12 años, mi juego favorito es el parqués. Un saludo desde Puerto Escondido, Córdoba.
Hola, soy Andrés Abril, de la ciudad de Bogotá. Un saludo muy especial a los amigos de Historias en Altavoz y a todos los habitantes de San Andrés y Providencia, que están recuperándose de un momento muy difícil. Les envío un fraterno abrazo.
Hola amiguito, mi nombre es Luciana Bijumea, vivo en Soledad Atlántico. ¿Cuál es mi juego favorito? Es el rompecabezas.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en altavoz.
You know what?
Ah, díganme esto, háblenme de este sonido si es que le dan a uno ganas de estar allá como en buena pantaloneta, en buenas chanclas. Aquí los del centro del país con sus buenas medias, ¿no? Creo que es importante para protegerse del sol. ¡Qué delicia de sonido este! Con el que estamos también reconociendo esos sonidos de San Andrés. Este grupo se llama Magical Beat. La canción que estamos escuchando se llama Sin Fronteras. Este es un grupo que nació en el año 1992. Su propuesta, incorporar tendencias de ritmos africanos, jamaiquinos y latinos, y de ahí, pues son unos especialistas absolutos en géneros como el reggae, el soca, el soul, el calipso, el rap, entre muchos otros. Mucha energía, pero oigan esta canción que les quiero mostrar. Aquí va por partida doble de Magical Beat, oigan esto. Y aquí es donde todos nos ponemos a brincar, definitivamente. Y es que la canción se llama Pa Gozar. Mis recomendaciones hoy, musicales, espero que les hayan gustado. Magical Beat, ¿no? Aquí Sin Fronteras y esto que se llama Pa Gozar. Gócenlo en Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Estamos en Historias en Altavoz, ahí vieron, con música, con las voces de los oyentes, con invitados. Aquí tratamos de traer un poquito de cada cosa para acompañarles unos minutos. Y estamos jugando, ¿no? Hemos jugado, así que a mí me gustaría escuchar otra historia aquí para el cierre de Historias en Altavoz. ¿Cuál será la lectura? Por favor, denme una lectura. ¡Crick!
¡Crack! ¡Crack! ¡Crack!
Liliana, en Medellín, su lectura para cerrar Historias en Altavoz, ¿cuál es?
Ay, siquiera que me gané este turno porque quería traerles un cuento tradicional de la tradición oral que precisamente nos habla de eso, de ese personaje picaresco que es nuestro personaje del día. Y este es un cuento sobre Tío Tigre y Tío Conejo. Y dice así. Una calurosa mañana se encontraba Tío Conejo recolectando zanahorias para el almuerzo. De repente escuchó un rugido aterrador. ¡Era Tío Tigre! ¡Ajá, tío conejo! Dijo el felino. ¡No tienes escapatoria! ¡Pronto te convertirás en un delicioso bocadillo! En ese instante, tío conejo notó unas piedras muy grandes en lo alto de la colina e ideó un plan. «Puede que yo sea un delicioso bocadillo, pero estoy muy flaquito», dijo tío conejo. «Mira hacia la cima de la colina. Ahí tengo mis vacas y te puedo traer una. ¿Por qué conformarte con un pequeño bocadillo cuando puedes darte un gran banquete?» Como Tío Tigre se encontraba de cara al sol, no podía ver con claridad y aceptó la propuesta. Entonces le permitió a Tío Conejo ir colina arriba mientras él esperaba abajo. Al llegar a la cima de la colina, Tío Conejo gritó, ¡Abre bien los brazos, Tío Tigre! ¡Estoy arriando la vaca más gordita! Entonces Tío Conejo se acercó a la piedra más grande y la empujó con todas sus fuerzas. La piedra rodó rápidamente. Tío Tigre estaba tan emocionado que no vio la enorme piedra que lo aplastó, dejándolo adolorido por meses. Tío Conejo huyó saltando de alegría. Y colorín colorado, ese es el cuento de Tío Tigre y Tío Conejo.
Lili, qué bonito. Yo también quiero despedirme de esta emisión de Historias en Altavoz leyendo algo que tiene que ver con esto de Magical Beat que me quedó sonando bastante en la cabeza. ¿Cómo así que esto del reggae? Y yo por aquí tengo un textico de un caballo que baila reggae.
Vea usted cómo es eso.
Pues nada más.
O sea, escucha Magical Beat y el caballo se pone a bailar desde allá.
Yo me imagino, pero este es el señor Jairo Aníbal Niño con esto que dice el caballo. ¿Qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tiene cero en conducta. Mi caballo canta y toca el armonio y baila boleros, bundes y reggae. ¿Se volvió loca? Mi caballo galopa dentro del bolsillo de mi delantal y salta en el prado que brilla en la punta de mis zapatos de colegial. Eso es algo descabellado. Mi caballo es rojo, azul o violeta. Es naranja, blanco o verde limón. Depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tiene cero en dibujo. mi caballo, me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y 1 ilusión. Tiene 0 en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que tengo dentro de mi bolsillo. Y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando.
¡Ay, hombre, qué belleza! Muy, 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 muy lindo. Me hizo acordar del caballo de madera de la canción de Carlos Vives.
De Carlos Vives, sí, señor.
De mi caballito, sí, señor. Tengo un minuto, una ñapita, pero es un minuto en serio reloj. ¿Alguno de ustedes que me regale una lectura? ¡Crick!
¡Crack!
Y ahí está, Lucho
estaba pensando en esas historias que se repiten por lo que dijo Víctor. Miren esta, en todas las coordenadas del mundo, de los cerdos oceánicos y otros relatos raizales de John Michael Villarreal, El pez y el caracol. Había una vez un pez muy rápido y un caracol demasiado lento. Un día, por casualidad, se encontraron los dos. Apuesto a que tú no me ganas una carrera, dijo el caracol retando al pez. ¿Cómo tú vas a decirme eso? Muerto de la risa, el pez respondió. Si soy el pez más rápido del océano. Sí, claro, yo sé, contestó el caracol, pero apuesto a que te voy a ganar. Bueno, dale, vamos a correr, aceptó el pez. Llegó entonces el día de la competencia. Arrancaron el pez y el caracol. El pez más rápido del océano salió adelante, dejando una gran distancia entre él y el caracol. Pero a mitad de la carrera el pez se quedó atascado con una de las mallas que había en el océano y ahí permaneció por muchas horas. Mientras tanto, el caracol nunca dejó de andar y jamás descansó. Cuando el caracol le faltaba muy poco para llegar a la meta, el pez logró soltarse y salió disparado, pero su esfuerzo no sirvió de nada, pues el caracol llegó primero. Y así el caracol consiguió ganarle al pez más rápido del océano.
Avispado, ¿no? O sea, como la tortuga.
Perseverante,
también.
Perseverante. Por eso lo traía a colación, por aquello de la liebre y la tortuga que había mencionado Víctor hace un rato.
De juegos hoy en Historias en Altavoz. Jueguen también con los libros. Ya hablamos sobre esa conexión maravillosa que hay entre el juego y la lectura para maestros, para cuidadores y, por supuesto, para los niños y las niñas, que esperamos hayan disfrutado de estos minutos en nuestra compañía. Nos encontraremos próximamente. Recuerden buscar esos puntos donde puedan acceder a los libros, esos que estén habilitados, tanto donde encontrar los libros como también esos lugares especiales para sentarse a leer. Somos Historias en Altavoz. Hasta la próxima.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen ¡boo!
Historia que nuchitia, suto, iguazú, historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias en Alta Voz.